6:23 minutos de la tarde, es tiempo en Graffiti para el cómic y para hablar con un ilustre veterano, un catalán que lleva más de medio siglo dibujando aventuras de todo tipo. Iñaki, cuéntanos qué canción estamos escuchando y por qué la has elegido.
Porque se titula Tequila Bang.
Ajá.
Y es que Tequila Bang es uno de los muchos personajes dibujados por nuestro invitado de esta tarde. Ella es una heroína nacida en plena transición, una bella mujer progresista y de izquierdas que luchaba siempre aguerridamente contra malvados fachas ultraderechistas. Era un cómic claramente político y de grato recuerdo, pero no fue la principal obra de Alfonso Font, que así se llama este dibujante con el que hoy vamos a hablar y que tiene una larga y brillante trayectoria. Su biografía es la historia del cómic en España y en Europa, porque ha trabajado para diversos países. Alfonso Font es poseedor de un estilo inconfundible, tiene el talento de los buenos narradores y sabe tanto dibujar un guión ajeno como sus propias historias. Clark y Kubrick, El prisionero de las estrellas, Cuentos de un futuro imperfecto, Taxi, John Ronner Marino y sobre todo sus geniales Historias negras, todo grandes títulos de un autor que no descansa y que afortunadamente sigue en activo. A ver lo que nos cuenta esta tarde.
A ver, Alfonso Font, buena tarde y bienvenido al Graffiti de Radio Euskadi.
Hola, buenas tardes, saludos a todo el mundo.
Saludos, bueno, Alfonso empezó muy joven, ¿no?, en la famosa editorial Bruguera. ¿Cómo fueron aquellos comienzos?
Ah, pues muy duros en el sentido de que uno tenía la cabeza más llena de pájaros que no de sensatez. Y se creía ya un dibujante, en fin, hecho y derecho. Realmente fueron duros porque tuve que darme cuenta de la realidad, ¿no? Y de lo mucho que me faltaba, enorme cantidad de camino por delante que me faltaba para poder llegar a tener la mínima cualidad esperada, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, bien. No puedo quejarme. A lo largo de mi vida he podido trabajar en algo que me apetecía, cosa que no puede decir todo el mundo. Y trabajar en algo que te apetece lo hace menos farragoso, te cansa mucho menos.
Uh-huh. Y es que Alfonso Font es dibujante vocacional. Él sabía lo que quería hacer y, como ha dicho, ha tenido la suerte de poder hacerlo. Después de Bruguera fue a otra editorial muy famosa, también desaparecida, la editorial Toray. Y ahí ya pudo dibujar series, eran del oeste, ¿verdad?
Sí. Allí se... Toray editaba algunos cuadernos, no sé si mensuales o semanales, ahora ya no lo recuerdo, me parece que eran mensuales.
Uh-huh.
Uno se llamaba Hazañas del Oeste y luego había otro que era Brigada Secreta, en fin, temas más o menos así muy, muy comerciales en la época, ¿no? Policías y ladrones, cowboys e indios o pistoleros de todo tipo.
Uh-huh.
Y bueno, eran historias muy sencillas, pero allí empecé yo ya a buscar mi estilo personal para ver si conseguía tirar para adelante con esta profesión. Sí.
Sí, hay que decir que esto hablamos de los años 60 del pasado siglo y poco más se podía hacer que dibujar aventuras sencillas en aquella España tan, digamos, oscura,
sí,
¿no?
Sí, bueno, la censura era algo increíble. Me gusta contar a veces detalles. En esa época yo tuve que hacer una historia del oeste en que había un bandido que escapaba a caballo perseguido por el sheriff de turno, pero a través del desierto. Entonces, lo único que podía haber allí más o menos eran cactus y cuatro piedras. Y hay un momento en que uno de los dos mata al caballo del otro que cae. Y en aquella época yo buscaba fotografías de caballos para ver si más o menos cómo eran las anatomías del animal, la anatomía de estos animales. Y la única foto que encontré más o menos de un caballo cayendo era vista desde la panza, ¿no? Con lo cual el ano del animal se veía, ¿no?, por debajo de la cola.
Claro.
Bueno, pues el censor devolvió los originales y dijo que salga una rama con hojas de un lado de la imagen que tape esa zona.
Pero era un desierto.
Y en pleno desierto yo tuve que dibujar allí como un manzano que tapaba. Sí, tapaba el culito del caballo.
Ay, señor.
Qué cosas. La de historias que tendrá, además, sí. Nuestro invitado. Bueno, a finales de los 60 empezó a trabajar para El Extranjero mediante agencias que funcionaban en Barcelona. ¿Cómo era aquel sistema de trabajo?
Pues, vamos a ver, tanto en Inglaterra como en Francia, los precios que pagaban a los dibujantes ingleses y franceses eran, comparados con los que pagaban aquí todos los editores, mucho más elevados. Ocurrió que en cuanto descubrieron que se podía contratar a dibujantes españoles que pagándoles menos que a los franceses o a los ingleses y que te hacían el mismo trabajo, pues aquello fue una mina, ¿no? Una mina de oro para los dibujantes de aquí. Y aparecieron pues agencias como Selecciones Ilustradas o como Maccabi con Bardonard y cosas así, ¿no? Y gracias a estos agentes que, digamos, viajaban por Europa y buscaban editores que quisieran dar trabajo a dibujantes, pues había un montón, realmente muchísimo trabajo, ¿no?
Bueno, esto permitió a Alfonso Font dibujar para otros países y, de hecho, en un momento dado decides irte a vivir a París.
Sí.
¿Cómo?
Sí,
a ver, ¿por qué? ¿Por qué te vas ahí a la Ciudad de la Luz?
Porque, vamos a ver, yo de pequeño, en la época en que hacíamos el bachillerato, se podía escoger entre estudiar inglés o estudiar francés. Claro, viviendo en Barcelona tenía mucho más próxima la frontera con Francia que no la frontera con Inglaterra, con lo cual parecía más razonable en aquella época estudiar francés. No servía demasiado el hecho de estudiar francés en las escuelas porque el mal idioma que te enseñaban te lo enseñaba el mismo profesor que hacía las clases de religión.
Efectivamente.
O de formación del espíritu nacional y cosas de estas, ¿no?
Bueno, pero bueno, ahí fuiste a París y allí pues entablaste relación con editoriales francesas, claro.
Sí. Sí, allí empecé trabajando para las ediciones de Vaillant, que era la que publicaba la revista PIF, que en aquellos momentos salía semanalmente y en Francia tenía una tirada de aproximadamente 500.000 de ejemplares cada semana. Era realmente espectacular,
¿no? Aquello era una industria de verdad, ¿verdad?
Sí, claro. Era algo, bueno, el edificio de la editorial ocupaba media manzana, ¿no? En el barrio donde estaba. Y la verdad es que era encantador porque entrabas allí y a través de pasillos y escaleras ibas pasando por despachos y en todos había aquel olor tan delicioso del papel, de los libros, de como de imprenta, ¿no? O sea, a mí siempre me ha gustado leer y el olor del papel del libro. Yo a veces los libros, antes de empezar a leerlos, los huelo.
Ahí somos iguales, Alfonso, sí. Nos hermanamos en eso.
Sí, es que es algo curioso, ¿no? Uh-huh. Y sí, allí estuve trabajando ya para esta editorial durante bastante tiempo y luego también colaboré con la editorial de Dargaud y para hacer una historia sobre el asesinato de Kennedy y tal, que era toda documentada, haciendo elucubraciones sobre si había sido solamente un tirador, el Harry Oswald, o habían sido más de uno.
O sea, ya la teoría de la conspiración, ¿no?
La teoría de la conspiración, ajá, ya en aquellos años, ¿no? Uh-huh.
Sí. Bueno, Alfonso, como nos aprieta el tiempo, vamos a ir con algunos aspectos importantes de tu carrera. En el año 80, después de crear a Tequila Bank con el gran Víctor Mora, que a su vez fue creador del Capitán Trueno y el Jabato, ¿qué podemos decir de él, verdad? Decides convertirte en el 80 en autor completo, guión y dibujo. ¿Por qué decides tomar ese reto, ¿no? De hacer el trabajo completo?
No sé, quizá porque yo hasta ese momento había trabajado con guionistas. Y naturalmente, quieras que no, el guionista impone un poco su idea, ¿no? Sobre la narrativa, sobre los encuadres, ¿no? Te dicen, esto se tiene que ver desde arriba o tal. Y claro, llega un momento en que dices, a mí me gustaría poder dirigir yo mi propia película, ¿no? Y la única manera de poder hacerlo era escribiendo yo mis propias historias. Y también era por aquello de decir, voy a tratar de hacer historias que sean un poco más, sin alejarme de la comercialidad obligada, que sean un poco más para adultos, ¿no? Que sean un poco más, para adultos no en el sentido sexual, sino en el sentido intelectual, ¿no? Y bueno, por eso quizá empecé yo ya a buscar mis propios guiones, que empecé con las historias negras, por ejemplo, aquí.
Las historias negras, ese es un punto en el que queríamos llegar, porque yo tengo que decir que son auténticas joyas. Historias muy breves, de apenas 2 páginas, con planteamiento nudo y desenlace, casi siempre sorprendente. ¿Cómo se las arregla uno para contar algo de forma brillante en poco tiempo, Alfonso?
Pues...
estrujándose mucho la cabeza.
Durmiendo poco. La verdad es que yo tenía que hacer una de estas historias por semana, las 2 páginas por semana. Y bueno, durante un cierto tiempo sí te van saliendo ideas, más o menos, porque como ya llevas esa necesidad dentro de contar algo, pues las 2, 3 primeras salen. Salen relativamente fáciles y luego ya viene el momento en que dices, bueno, ¿y ahora qué digo, no? ¿Ahora qué más cuento? Y es a partir de ese momento que a lo mejor te tienes que pasar de una semana, 4 días dando vueltas por casa, en un silencio absoluto, mi pobre mujer lo sufría, para tratar de llegar a alcanzar alguna idea, ¿no?
Bueno, pues
y,
eso...
Bueno, más o menos siempre.
Eso es el tormento y el éxtasis del creador, ¿no?
Sí.
Bueno, tenemos que decir que Alfonso Fonte lleva trabajando varios años para la editorial italiana El Sello Bonelli,
sí.
Que acaba de salir, publicado en castellano, una obra suya con guión de Enrique Sánchez Abulí. La editorial Planeta ha publicado La Flor del Nuevo Mundo, ambientada en la América de la Conquista, pero no es una obra que acabas de hacer, precisamente,
no,
¿verdad?
No, qué va. Esto fue un encargo que se hizo durante las celebraciones del 500 centenario y tal.
Pues hace ya 23 años.
Voilà, sí, efectivamente. Uh-huh. Y claro, realmente yo no tenía ningún interés en participar en esto, pero empezaron a ofrecer precios fantásticos y al final, pues, bueno, piensas, ¿por qué no? Y aparte la insistencia del encargado de direccionar toda la conjunción de la obra, que vino a Barcelona y me estuvo, bueno, en fin, comiendo el tarro de mala manera y tal. Y al final dije, bueno, va, si el guión es de Abulí, que me gusta como guionista, pues podemos tirar adelante.
Bueno, pues,
y así salió.
Así salió y así lo han reeditado con este título, La Flor del Nuevo Mundo.
Sí.
Tenemos que terminar, Alfonso. Solamente, ¿estás trabajando en algo que podamos conocer pronto?
Pues yo espero que sí. Ahora he terminado ya un primer álbum de un personaje que se llama Loma y que pasa en la actualidad. Será una especie de sociedad secreta en la que hay falsificaciones de obras de arte y se habla bastante de falsificaciones y de falsificadores famosos, algunos de ellos que, si la gente lo supiera, no se lo creería.
Pues a ver si podemos disfrutar de esta nueva obra de Alfonso Font.
Esperemos que pronto.
Estaremos atentos. Alfonso Font, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Graffiti, en Radio Euskadi, y hasta otra ocasión.
A vosotros por haberme llamado. Muy buenas tardes.
Gracias, Alfonso. Adiós.
Hasta la otra.